Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, hola, ¿qué tal? Aquí comienza la noche de COPE. El saludo de Fran González en nombre de todo el equipo que hace posible este programa cada fin de semana. Lourdes Martínez y Javier Martínez en la producción. Hoy estará Javier también en la redacción esta noche. Y en la redacción, además, Miriam Ponte, José Luis Moreno y Guillermo Cantabrana. En la técnica, Jesús Hernández, Alicia Gallego y a los mandos durante toda la madrugada, Miki el Gran Garay. Ya es lunes, lunes 29 de julio. Estrenamos semana, una semana que va a estar marcada por el cambio de mes. Será justo a mitad de esta semana cuando entre el mes de agosto y, con él, la vuelta al trabajo de muchos y el comienzo de las vacaciones de otros tantos. La actualidad nos va a llevar en unos minutos a Río de Janeiro, donde este domingo ha terminado la JMJ. Charlaremos con Faustino Catalina, enviado especial de la cadena COPE, para que nos cuente la última hora de esa JMJ y las palabras del Papa antes de que el pobre Faustino se deshaga como un azucarillo después de estos días tan intensísimos de emociones y sobre todo de trabajo, y un grandísimo trabajo. Una madrugada de lunes en la que te queremos acompañar hasta que sean las 6 de la madrugada y en la que hemos preparado unos temas que te van a interesar. Vamos a hablar de libros. Estará aquí Paloma Bravo. Hablaremos también de psicología y también conoceremos el lado humano de uno de los compañeros de deportes de esta casa, de la cadena COPE, en esas entrevistas que ha ido haciendo a lo largo del año y que ya has podido escuchar, que te decía, ha hecho nuestro compañero Vicente Soler a sus propios compañeros de deportes. Estará por aquí, como cada fin de semana, el doctor Pérez Almeida y hablaremos de la ocupación hotelera de este verano en España. Tendremos además nuestro repaso semanal a lo que es noticia en el universo mundo de la tele y, por supuesto, nuestras noticias curiosas. Todo esto y mucho más en esta madrugada en la que estamos encantados de que estés al otro lado de la radio, porque en la noche de COPE el protagonista eres tú. Y puedes presumir de ello. Por cierto, que hoy te estamos preguntando cuál es tu lugar de España preferido para irte de vacaciones o para hacer una escapada cuando tienes unos días libres. Para contarnos eso o cualquier otra cosa, porque aquí mandas tú, tienes a tu disposición los canales de contacto que se sabe a la perfección, como cada fin de semana, José Luis Moreno. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Fran.
¿Cuáles son esos canales? Recuérdanoslos.
Vamos a hacerlo a través de Facebook, pulsando en nuestra web. Ponemos www.facebook.com/lanochedecope. Le damos
noche de COPE.
A me gusta,
¿sí?
Que es muy sencillo, ya eres amigo nuestro, escribes lo que tengas que escribir sin ningún tipo de problema. Nosotros vamos a tenerlo aquí, lo vamos a recibir y con un tiempo y una caña vamos a leerlo en antena.
Fenomenal.
Luego,
más canales.
Que te gusta hacerlo por Twitter, ya sabes, 140 caracteres, pero un mensaje para nosotros lo mandas a @lanochedecope. Y pones tu tweet, nosotros lo recibimos.
140 caracteres.
Ahí está.
Lo dan para pedir una canción o para decirnos cuál es el lugar favorito para irte de vacaciones en España, ¿no?
De sobra. De y sobra. Además, vamos, pueden ponernos esta foto si quieren.
Y en verso el que quiera. Más canales.
Que lo que te gusta es escribir un poquito más, explayarte y dar alguna descripción exacta. Nos lo mandas a lanoche@cope.es, que es nuestro correo electrónico.
Bien.
Pero vamos a poner que te guste hablar con nosotros. Oye, pues muy sencillo, estamos tanto Javi como Guille como yo al otro lado de la línea, en el 950-6006.
A ver, repítelo.
950-6006.
950-6006.
¿Por qué es importante llamar a este número? Porque no te cuesta nada, es gratuito.
Ah, pero no, lo importante es para contarnos lo que quieras, lo que tú quieras contarnos, y encima te sale gratis la llamada. Muchas gracias, José Luis.
Un placer.
Pues lo acabo de decir y lo prometido es deuda, que es una frase que a mí me gusta cada vez más decirlo, prometido es deuda, y esa deuda que hemos contraído contigo, pues la vamos a saldar ahora mismo. Vamos a hablar con Faustino Catalina, enviado especial a Río de Janeiro para conocer esa última hora en Río de Janeiro. Faustino Catalina, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Fran, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Aparte de agotado, que imagino a estas horas ya y con la tensión acabada.
Hombre,
¿no?
Agotado. No, acabada no, siempre le queda uno la reserva en la pila.
O sea, mal, para estar aquí en la noche de COPE.
Un poquito de reserva.
Para estar en la noche de COPE.
La verdad es que ha sido un día muy intenso, que terminaba precisamente con un poquito de retraso, es decir, el avión del Papa estaba previsto que saliera a las 12 de la noche, hora española, sí. Y ha salido a las 12:35, hace justamente una hora que despegaba el avión del Papa desde aquí, desde Río de Janeiro. Y eso pues nos ha impedido que, como teníamos previsto, si se hubiera cumplido el horario, haber dado en directo a nuestros oyentes el último discurso, el último saludo del Papa en este viaje apostólico en el aeropuerto de Río de Janeiro.
Discurso pues muy interesante.
Si te parece, podemos empezar por ahí.
Pues me parece estupendo.
Sí, porque un discurso sobre todo sentido, porque el Papa ha comenzado diciendo: me marcho a Roma con el alma llena de recuerdos felices que se convertirán en oración. Dice: comienzo a sentir saudade. Saudade de Brasil, este pueblo tan grande y de corazón, este pueblo tan amigable. Saudade de la sonrisa abierta y sincera que he visto en tantas personas. Saudade del entusiasmo de voluntarios. Saudade de la esperanza en los ojos de los jóvenes del Hospital de San Francisco. Saudade de la fe y de la alegría en medio de la adversidad a los residentes en Barguiña, recordamos, en la favela. Uh-huh. Después ha dicho también clima de agradecimiento y de saudade en los jóvenes, los verdaderos protagonistas de este encuentro, que han participado festivamente, vivamente en esta peregrinación. Y ha terminado diciendo saudade también, mi último pensamiento, mi última expresión, saudade a Nuestra Señora de la Aparecida, en cuyo santuario he estado. Dice, el Papa se va, les dice hasta pronto, un pronto ya muy nostálgico, saudadoso, y les pide por favor que no se olviden de rezar por él. Porque claro, vamos a recordar que el Papa ha dicho que vuelve aquí en 2017, bien, en 2017, en que se cumplen los 300 años de la aparición de la imagen. O sea que se va, pero con el compromiso de volver, en 2017 sí, concretamente.
Saudade, Faustino, que es una palabra portuguesa para expresar lo que en Galicia llaman morriña.
Sí, no es exactamente lo mismo, pienso yo, es algo más, es un sentimiento, es la morriña con algo más, pero bueno, lo dejamos ahí, interprete cada uno como quiera.
Se lo lleva en el corazón, vamos.
Se lo lleva en el corazón, efectivamente. Bien. O sea que bueno, ese ha sido el último discurso del Papa, que por cierto, la que no ha estado ha sido la presidenta Dilma Rousseff, ha estado el gobernador del estado de Río de Janeiro en esa despedida. Si te parece, lo que podemos hacer es recordar lo que ha sido esta jornada. Decías pues que ha sido intensa, pues muy intensa, efectivamente,
sí, porque
el acto principal era la misa de clausura de la JMJ esta mañana, una misa de clausura que comenzaba a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde en España, que hemos dado en directo a través de la cadena COPE para todos nuestros oyentes, y en la que ha habido, en una de las preces, ha habido un recuerdo especial, una oración, una prez concretamente, en la oración de los fieles, por las víctimas del accidente de Santiago de Compostela. Después, en la homilía, pues ha sido una homilía muy sencilla, pero bueno, una homilía de ánimo, de palabras a los jóvenes para animarles a comprometerse, a llevar el Evangelio a sus naciones y a todos los pueblos. Ahora que parten desde aquí, unos en avión, otros en coche, otros en autobús, pues les ha dicho, llevad el Evangelio allí donde vayáis. Esta tarde lo ha vuelto a repetir, aunque con otras palabras, de otra manera, a los voluntarios en el encuentro que ha tenido esta tarde. Uh-huh. Les animaba con 15.000 voluntarios de los 60.000 que ha habido en esta JMJ, les decía, animaos, ser revolucionarios, atreveos a ir contracorriente, a ser felices, rebelaos contra la cultura de lo provisional, que en el fondo es una cultura que cree que no sois capaces de asumir vuestras responsabilidades y de amar verdaderamente. Es decir, unas palabras de ánimo, como os digo, pues bueno, el que tenga oídos que oiga, el que quiera comprometerse, de hecho se habrá comprometido, o lo tendrá en su corazón, o se lo estará pensando, porque esta misma llamada, aunque con otras palabras, la hizo también en la vigilia de ayer por la noche a estas horas. Y después recordar también que al final de esa misa, antes del rezo del Ángelus, se anunció que la ciudad polaca de Cracovia será la próxima sede de la Jornada Mundial de la Juventud en el año 2016, dentro de 3 años, y bueno, un poco ese homenaje a Juan Pablo II, al Beato Juan Pablo II, que este año ya será canonizado, que fue el que creó estas Jornadas Mundiales de la Juventud, y que de alguna manera, pues ahora mismo el actual arzobispo de Cracovia es don Stanislao, Monseñor Stanislao Dybitz, el cardenal Dybitz, que fue durante 20 y tantos años, durante todos los años de pontificado, el secretario particular de Juan Pablo II. Pues eso en cuanto a... Sí, dime.
No, adelante, sigue.
Quedaba un poquito más, si quieres lo contamos. Lo que quedaba es, aparte de lo que es la JMJ estricta, que se ha clausurado con esa misa, ha habido después un encuentro importante del Papa con la directiva del CELAM, con 45 obispos del Consejo Episcopal Latinoamericano, donde están representados 22 países, todas las conferencias episcopales de Latinoamérica y el Caribe, donde ayer hacía el Papa una reflexión muy profunda, muy importante, el discurso discurso más largo de su pontificado a los obispos de Brasil, y el padre Lombardi nos anunciaba que el de hoy, el del CELAM, era un poco continuación, y efectivamente lo ha sido. Lo que pasa es que el Papa no ha leído todo el discurso porque era muy largo, ha leído una parte y de lo demás se supone que se da por leído. Pero un discurso que yo desde aquí recomiendo leer porque está en el espíritu del documento de Aparecida que había redactado ya el cardenal Bergoglio, y en el que se habla de la necesidad de renovar la Iglesia hacia una Iglesia más sinodal, más colegial, con mayor cercanía a las personas, una renovación que lleve a la cultura del encuentro, eso de lo que tanto ha hablado el Papa en estos días, del encuentro, del diálogo, que se superen las tentaciones, por ejemplo, del clericalismo o, ha dicho, del funcionalismo, de reducir a la Iglesia a una estructura como si fuera una organización no gubernamental, ¿no? Pues eso también lo ha dicho. O ha dicho también que no estamos en una época de cambios, en que la Iglesia no puede ceder al desencanto o al desánimo, no puede perder la sencillez que le es propia para llevar su mensaje evangélico. Al contrario, ha vuelto a reiterar, lo hizo desde que vino, lo ha repetido en varias ocasiones, hay que salir a buscar a las periferias, a los marginados, a los pobres, a los que necesitan nuestra palabra, nuestra ayuda, nuestro mensaje. Fíjate. Ese ha sido un encuentro el encuentro del discurso del Brasil de ayer, el discurso del CELAM de hoy, yo creo que son o marcan, como digo, un antes y un después en el pontificado del Papa Francisco, y marcan un poco las líneas de por dónde quiere él que vayan las cosas a partir de ahora, porque también les pide a los obispos que hay que estar más cercanos a la gente, que hay que ser más austeros, que hay que estar velando por el rebaño que se les ha encargado.
Te iba a decir, Faustino, que fíjate que hablabas en ese discurso de la laicidad, de no caer en la tentación de pensar que la Iglesia es una ONG más. En este país nuestro había un diario que titulaba ayer todo lo contrario, poniendo en boca del Papa precisamente todo lo contrario. En fin, yo no sé. Y mira que habla claro este Papa, en fin, como todos, pero vaya, el que tenemos ahora no es menos y habla muy claro, pero ya se ve que se interpretan las cosas como se
Claro, especialmente, y claro, lo que pasa es que, claro, estamos en lo de siempre, cada uno coge la oración, la frase o el rábano por las hojas que le interesan, por decirlo de alguna manera, creo que así se entiende, ¿no?
Pues sí.
Pero
sí,
bueno,
sí.
Yo creo que el Papa nos ha dado titulares todos los días, hoy también, como era de esperar, ha improvisado cosas y, bueno, lo que ha dejado es una alegría entre todos los jóvenes, que todos con los que hemos hablado se han quedado satisfechos, alegres, contentos, y bueno, eso es lo importante, lo que queda aquí y lo que ha sembrado, ayer hablaba el Papa de sembrar, de recoger, pues efectivamente aquí se ha sembrado mucho en la vista de Copacabana con más de 3 millones de personas, mañana veremos la prensa lo que cuenta, pero es impresionante, y lo que se ha sembrado pues empezará a recogerse pues dentro de unos meses o de unos años o cuando Dios quiera, sembrado ya está.
Exactamente. Exacto. Faustino, para despedirte, dime un momento con el que te quedas, ese momento que va a ser imborrable en tu cabeza, en tu corazón de esta Jornada Mundial de la Juventud, que ya tienes a las espaldas unas cuantas también, ¿eh?
Bueno, no creas que tengo tantas, no, yo JSMJs no tengo, yo no estuve en Colonia, tampoco estuve en Australia, o sea,
ah, no, mira, yo hacía la de Madrid del año pasado, sí, de hace dos años en Madrid,
sí, hace dos años, sí, efectivamente,
bien de cerca.
Hombre, yo con lo que me quedo, no es una foto, serían muchas fotos o muchas imágenes, pero yo creo que con la cercanía del Papa a la gente, a mí lo que me ha impresionado es, cómo el Papa ha sintonizado con todo el mundo, cómo ha tenido alegría, sonrisa para todos, abrazos para todos, sobre todo con los más necesitados, con los más minusválidos. Y bueno, esa foto yo creo que es la general, la con la que me quedaría, porque son muchas las que se han sucedido en estos días, y yo creo que muestran una cercanía del Papa que, rompiendo todos los protocolos, ha querido estar siempre en todo momento con los más necesitados, ha roto, como digo, todas las medidas de seguridad pues para estar cerca de la gente, sentir el calor de la gente y que la gente sintiera que él estaba cerca de ellos, porque no hay que olvidar que hace 5 meses este Papa estaba en su Argentina, en su Buenos Aires, haciendo lo que esto que le gusta hacer, que es estar por la calle, estar con la gente, hablar con la gente, besarlos, bendecirlos, en fin. Y yo creo que esa labor de párroco de pueblo, de obispo, de arzobispo de capital o de ciudad, y recorrer sus parroquias a pie sin avisar y entrar sin avisar, pues es lo que de alguna manera le gusta seguir haciendo. Y este primer viaje internacional pues ha coincidido, no sé si proverbialmente o no, pero bueno, ha coincidido que ha sido aquí, y pues esos 40.000 argentinos le han mostrado más todavía su cariño en este encuentro. Así que son muchas fotos con las que me quedo, pero yo creo que esas son muchas de ellas.
Pues Faustino Catalina, si te sirve de algo, muchísimas gracias. Ha sido un trabajo, una cobertura que habéis hecho los enviados especiales extraordinaria, con un esfuerzo titánico, sin duda, y servidor se moría de envidia cada vez que te escuchaba. Así que, en fin, que descanses.
Sana,
sanísima, sí, pero en fin. Que descanses mucho, pues, y que nos vemos ya pronto.
Exacto, encantado de haber estado con vosotros y de haber podido estar aquí para contárselo a todos nuestros oyentes.
Muchísimas
Así
gracias.
Así que hasta una próxima ocasión. Un abrazo desde
aquí,
desde
Río. Un abrazo, Faustino. Adiós.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
La 1:51, las 12:51 en Canarias, y vamos a hacer una conexión telefónica para hablar de deporte, porque al otro lado del teléfono tenemos a Melchor Ruiz, en concreto en Los Ángeles, para contarnos la última hora del Real Madrid, que acaba de aterrizar en Los Ángeles. Melchor, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches en España, buenas tardes aquí en Los Ángeles. Efectivamente, en la terminal privada que acaba de aterrizar el Real Madrid hace unos minutos, están empezando a salir la expedición, casi 100 personas o más de 100 personas la componen, y al frente de la misma está Florentino Pérez, contando evidentemente directivos, la plantilla, el cuerpo técnico, patrocinadores, en fin, casi 100 o más personas. La expedición del Real Madrid, que va a estar aquí 14 días en Estados Unidos, donde va a disputar 4 partidos, y donde Ancelotti se ha traído a 28 futbolistas, todos los que han estado estas 2 semanas trabajando ya con él, más los internacionales que estuvieron en la Copa Confederaciones, recordemos, Iker Casillas, Sergio Ramos, Arbeloa, Marcelo con Brasil y Gesé, el jugador que estuvo en el Mundial Sub-20. En estos momentos veo salir a Iker Casillas, el primer componente de la plantilla del Real Madrid, le sigue Carlo Ancelotti, ahí están a punto de subir al autocar, que tiene preparado aquí al lado de la pista central de la terminal privada de Los Ángeles, para llevárselos al hotel donde va a ser su lugar de concentración estas casi 2 semanas, que no es otro que el de Beverly.
Bueno, pues ya iremos conectando días sucesivos y para seguir toda la actualidad del equipo blanco y bueno, ir contando alineaciones, convocados y probaturas que vaya haciendo Carlo Ancelotti en esta estancia en Los Ángeles de la pretemporada del equipo blanco, que en su primer partido, en sus primeros partidos, ha dejado buenas sensaciones, ¿no?
Sí, aquí va a tener 4 partidos, va a ser en Phoenix, en Los Ángeles, en Miami y en San Luis. Y te digo que Los Ángeles ha recibido al Real Madrid, no sé si llega soplando el viento a través del sonido telefónico, cerca de 17 grados que tenemos ahora mismo, que es absolutamente encapotado, que para sí lo que sea hay muchos en Madrid.
Bueno, pues nada, Melchor, que pases una buena tarde allí en Los Ángeles.
Vemos, a este horario nos viene perfecto para contar cosas del Real Madrid con la diferencia horaria. Recordemos, aquí tenemos 9 horas.
Bueno, y luego más tarde intentaremos volver a hablar contigo para que nos cuentes más cosas de esa llegada del Real Madrid a Los Ángeles, ¿de acuerdo?
Perfecto, luego ya te cuento los 4 compromisos que tienen y más detalles de la plantilla del Real Madrid, que está empezando a subir ya a tocar para dirigirse a su hotel de concentración aquí en Beverly Hills.
Pues luego nos cuentas, Melchor, un abrazo.
Hasta luego.
Y vamos a seguir hablando de deportes, porque en Barcelona está José Luis Gil, compañero de la cadena COPE. A ver si le tenemos... Pues hablamos ahora con José Luis Gil de COPE Barcelona para interesarnos sobre el Mundial de Natación que está teniendo lugar precisamente en Barcelona. Todavía le queda una semanita y ya hemos superado la expectativa de medallas que teníamos, que era de 7. Ya vamos por 8. José Luis, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, que hemos superado de momento por una la expectativa que tenían, por lo menos los entendidos en la materia, que hablarán de 7 contando las de sincronizada fundamentalmente.
Hombre, yo creo que vamos en ruta, por así decirlo. Si fuéramos un avión, diríamos que vamos en hora. porque hemos cumplido esas expectativas, sobre todo en el terreno de la natación sincronizada, donde las chicas de Esther Jaumá pues se han portado fenomenalmente bien con esos 7 metales. Y ahora hemos entrado ya prácticamente en la segunda parte del campeonato, que es una parte mucho más abierta. Son las pruebas de natación, donde hay varias opciones de medalla a tiro, pero que no son tan seguras como las opciones de la sincronizada, y que de lo que hagan o dejen de hacer nuestros nadadores va a depender el balance final de este Mundial.
¿Qué tenemos por delante, lo que queda de Mundial esta semana?
Pues nos queda fundamentalmente eso, la natación. Hemos cerrado la natación sincronizada, hemos cerrado también los saltos. Por cierto, nos queda a partir de mañana los saltos desde 25 metros, el high diving, que es una modalidad auténticamente espectacular y que sin duda pues va a hacer que muchos curiosos se acerquen al porvenir, pero ahí no tenemos nada que hacer en cuanto a medallero. Las opciones de medalla española llevan fundamentalmente un nombre, que es el de Mireia Belmonte. Inscrita en 6 pruebas, ya hay una donde sabemos que no va a hacer medalla, son los 400 metros, pero por ejemplo, sin ir más lejos, este mismo lunes tiene a tiro pues la posibilidad de hacer algo en el 200 estilos femenino. A partir de ahí, pues las opciones de la nadadora de Badalona pasarían fundamentalmente por las pruebas libres, por el 200 libres o por incluso el 800, donde son modalidades donde la propia Mireia puede subirse al podio y alcanzar la cifra de 2 metales con la que se volvió de los Juegos Olímpicos de Londres. Hoy se nos ha ido una opción importante, que era la de Rafa Muñoz en el 50 mariposa. No se ha podido meter en la final por 3 centésimas de segundo, que no dejan de ser pues nada, una nimiedad de tiempo, pero que le han dejado fuera al nadador cordobés, que era quien encabezaba esas opciones en el terreno masculino, por lo que se refiere a los chicos, de hacer medalla. Y prácticamente ahí, pues, hombre, agradable la sorpresa de hoy de Melania Costa con esa medalla de plata en la prueba de los 400 libres. Y vamos a ver qué es lo que da de sí pues toda esta semana en la que estamos entrando, sobre todo con la figura y con la persona de Mireia Belmonte.
Bien. ¿Cuándo es la clausura del Mundial? ¿Qué día finalizan?
Los mundiales finalizan el domingo, el 4 de agosto es la última jornada, con varias finales de 50, con los relevos 4x100, con el 1500 masculino, y esa misma jornada del domingo 4 de agosto se van a poner el punto final a estos mundiales, que 10 años después volvían a Barcelona. Se organizaron en el 2003, volvían a la ciudad condal, han vuelto a la ciudad condal en el 2013, y sin duda aquella experiencia ha servido pues para montar toda la infraestructura de organización de este campeonato del mundo.
Pues si te parece, la semana que viene, el domingo, te emplazamos y nos volvemos a hablar para que nos cuentes un poco la ceremonia de clausura y hagamos el balance final de medallas de mañana. De momento, mañana pendientes de Mireia y toda la semana a ver qué vamos consiguiendo, ¿de acuerdo?
De acuerdo, pues hablaremos el domingo que viene, y por cierto, también pasaremos balance del waterpolo. Chicos y chicas están en cuartos de final, vamos a ver si son capaces también de subirse al podio.
Claro que sí, a ver qué pasa. José Luis, muchísimas gracias y gracias por haber estado en la noche de COPE.
Hasta el domingo que viene, buenas noches.
Un abrazo. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Un minuto nos separa de las 2 de la madrugada, tiempo entonces para actualizar toda la información.